continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Alegría poder abordar un tema tan relevante para el país. Hace ya unos meses conversamos sobre el censo que se realizaría en Chile con el objeto de saber cuántas personas se declaran afrodescendientes en Chile. Y fíjese que ya tenemos los resultados. Llegamos aquí con la noticia, nada de noticia en desarrollo. No. Aquí está la noticia, así que acompáñenme porque sobre este censo 2025 vamos a conversar. Estamos junto a Elena Cordero, nuestra invitada es psicóloga y integra una gran organización de mujeres negras, que se llaman arroba negrocéntricos, negrocéntricas, y ese cas va con una X, por eso que me enredo al pronunciarlo. Elena, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchísimas gracias nuevamente. Es un gustazo poder estar acá después de ya un trayecto en el que estuvimos tanto trabajando con la campaña de Orgullosamente Afro, las instancias en las que estuvimos también aquí en Foro Ciudadano. Así que siempre un gusto que nos reciban por acá. Muchísimas gracias.
Feliz, pues es un tema que me parece tan importante, tan relevante, porque además es ahora que está el censo, pero ustedes como organización llevan tantos años luchando por los derechos de las mujeres y hombres afrodescendientes, que sean incorporados, incluidos en un censo para saber de cuánta gente se trata, en fin. Antes de comentar los resultados, Elena, cuéntanos, ¿existe un solo tipo de afrodescendencia en Chile? Es rara la pregunta, pero tú sueles abordarla.
Claro, yo creo que es una pregunta bastante relevante, Vicky, porque efectivamente las existencias de las personas tienen sus particularidades, sus matices, ¿no? Y no va a ser la excepción la afrodescendencia. Por supuesto que hay distintas formas y vastas formas de ser una persona afrodescendiente viviendo en territorio chileno, ¿no? Y creo que en ese sentido el censo por ahí intentó acercarse con el tema de la pregunta 29.
La pregunta 29, que era justamente el número que tenía esta pregunta, si la persona que contestó el censo se identificaba o no con ser afrodescendiente. Yo entiendo que hablar de afrodescendencia remite a aquella persona de origen africano que vive en el continente americano por consecuencias de la esclavitud, habiéndose denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. ¿Vuestra comunidad se reconoce en esta descripción? ¿La complejiza más o vamos bien? ¿Qué dice Elena?
Sí, yo creo que es necesario verlo como un proceso dentro del quilombo. Bueno, el quilombo justamente tiene nombre negrocentrics o negrocéntriques, porque buscamos centrarlo en la negritud, ¿no? O sea, la afrodescendencia, si lo tomamos de forma literal, entonces básicamente toda Latinoamérica tiene su influencia afrodescendiente, ¿no? La humanidad en sí se dice viene de África, ¿no? Pero también tiene muchísimo que ver con un tema étnico-racial, ¿no? Y ahí la negritud juega un rol específico y por tanto también la territorialidad, ¿no? Entendiendo que mientras más vamos profundizando en reconectar con esto, nos vamos dando cuenta de un montón de diversidades de personas afro, de personas negras que habitan distintos territorios, no solamente el chileno.
A la pasada hablaste de quilombo. ¿Qué es quilombo? Porque uno suele asociarlo a la palabra argentina del medio lío. Había un tremendo quilombo, pero vuestra organización se llama así, si no me equivoco.
Así mismo, sí, obviamente que en Argentina tienen socializada esta palabra y creo que es parte de la herencia colonial, ¿no? Porque por lo general iba a ser el o los hacendados quienes al ver al quilombo, que es un espacio de organización y de resistencia de personas negras que se iban de las plantaciones, de las haciendas, pues obviamente eso devenía en un conflicto y en un problema para ellos, ¿no? O sea, ya cuando veían a las personas negras organizadas, obviamente que toda aquella persona con herencia colonial temblaba, que es básicamente uno de los objetivos metafóricos, ¿no? O simbólicos que buscamos, ¿no? Como hacer temblar estas expresiones de racismo y de exclusión que han resistido hasta el día de hoy.
Yo tengo dos sobrinos nietos que son afrodescendientes, ellos viven fuera de Chile. Y a mi sobrino, que es su padre, yo le pregunto, hijo, pero ¿cómo quieres que los llame? Afrodescendientes, negro, pertenecen a la negritud. No tienes que llamarlo de ninguna manera, me dice, ¿por qué? Nadie a ti te dice blanca, blanquita, blancona, nada, ¿por qué tienes que estar ubicándolo? Y ahí me enredo entera, porque yo digo, igual es necesario, con la disculpa a mi sobrino, igual es necesario ubicar a la gente. Es lindo decir, ella es asiática, él es africano, la otra es Rapa Nui, las identidades, ¿no? ¿En vuestro caso no les incomoda lo de negro, negra?
Pues yo creo que tiene que ver, o sea, bueno, primero creo que es bastante válida la enunciación de parte de, ¿no? No las personas negras no, ni nos vemos iguales, ni pensamos lo mismo. Y como para hay quienes pueda funcionar, hay quienes para quienes no, y eso también está bien, ¿no? Desde Quilombo buscamos resignificar y enunciarnos desde la negritud justamente como una narrativa que escapa del racismo, ¿no? Una narrativa que floreció ante la adversidad y que habla de una residencia que no vamos a normalizar ni vamos a romantizar, perdón, sino que son estrategias que hemos desarrollado a lo largo de cientos de años para sobrevivir y enunciarnos como personas negras tiene que ver con un posicionamiento político hoy por hoy, ¿no? Sobre todo en contextos como los que estamos viviendo ahorita, en donde los fundamentalismos tienen expresiones bastante explícitas de exclusión, bastante explícitas en su discurso respecto a lo que debería o no ser, ¿no? Esta función de autoridad moral, con lo riesgoso que son los discursos de odio, ¿no? Entonces, en ese sentido, reivindicamos ese término para politizarlo y posicionarlo también políticamente, por supuesto.
Elena Cordero, con quien estamos conversando, nuestra invitada es psicóloga, integra la Organización de Mujeres Negras, Negrocéntricas, pero el CAS ese va con una X, entonces por eso ahí me enredo yo. Elena, a veces se nos olvida en Chile, que hoy por hoy hay población afrodescendiente en el país, de personas que provienen de Haití, de Colombia, de Venezuela, del Perú, de Ecuador, digo. Es importante hacernos cargo de la población migrante que tenemos en Chile, pero con toda su diversidad, con todas sus distintas identidades, ¿no? ¿De mujeres de esos países afrodescendientes también participan en vuestra organización?
Sí, por supuesto. Creo que una de las cosas que a mí me gusta bastante del quilombo es eso, ¿no? La diversidad de narrativas que hay, centradas todas en unas formas específicas de negritud, ¿no? Tenemos compañeras de Haití, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de zonas específicas también de Brasil, ¿no? Entonces, de México, en mi caso, por ejemplo, mujeres también afrochilenas, ¿no? Así que para nosotras y para nosotres es todo un pues un orgullo, ¿no? Ver esta diversidad que se centra y que se articula en torno a un proyecto político, no solamente en torno a las identidades, ¿no? Que también es bien necesario poder enunciarlo desde allí.
Por supuesto. Mira, acabo de anotar mientras hablabas México y Brasil, que se me había olvidado. Yo entiendo que la población afrodescendiente, antes de la última migración latinoamericana, la encontramos en Arica, en Coquimbo, en Valparaíso, en Santiago, en Concepción e incluso en el extremo austral chileno, entre otras zonas, ¿no? Se posee antecedentes de la presencia de afrodescendientes, si no me equivoco, desde el siglo XVI en Chile. Digo, no es un sector nuevo de la población. Sin embargo, es la primera vez que se incluye esta pregunta en un censo en Chile, si te reconoces o no como afrodescendiente. ¿Se consignó gente de otras regiones también, aparte de las que te mencioné?
Sí, por supuesto. Al final, creo que los resultados de este censo son bastante relevantes porque va desmontando un imaginario, va desmontando ese mito, ¿no? Como iniciando como que en Chile no había personas negras porque había muerto de frío, ¿no? Posteriormente que solamente estaban en el norte y que también estar en el norte no es a capricho, sino que fue parte de un proceso de exclusión, de desplazamiento forzado de las personas, una vez que construyeron, porque todas esas construcciones que vemos coloniales están hechas por personas racializadas, es decir, personas tanto indígenas descendientes como afrodescendientes. Una vez que sucede esto, empieza a haber un desplazamiento hacia ciertas zonas, justamente para volver a cristalizar imaginarios sobre quiénes son las personas afrodescendientes, qué hacen, de dónde vienen, qué quieren, etcétera, etcétera. Obviamente con una base colonial, por tanto, con supremacía blanca traducida en racismo, ¿no? Entonces, importantísimo, los resultados de este censo nos dejan sabores encontrados, matices, obviamente, como todo, pero sí consideramos que es importante el empezar a hablar de que no solamente están en el norte, que las personas que están en Santiago, afrochilenas, no están de una generación atrás, por ejemplo, ¿no? Sino que los mismos mecanismos estatales habían funcionado de tal manera que invisibilizaban, y eso hacía que se sostuvieran imaginarios que, pues, alejados de la realidad, ¿no? Y una de las cosas que nos da bastante gusto es que en este momento, con los números que empiezan a arrojarse, muchos de estos imaginarios se derrumban y los medios de comunicación que tradicionalmente sostienen estos imaginarios van a tener que empezar a trasladarse hacia datos y números y no solamente a lo que cuenta la gente, ¿no?
Sí, estaba también pensando, Elena, en más de alguna oportunidad me he sentado en las plazas, he tenido la suerte de estar en varias partes de Chile. Y me gusta sentarme en la plaza y mirar y mirar y mirar. Soy buena para el café, entonces ando con un termo, ahí me tomo mi cafecito. Y la verdad es que si uno mira las personas que circulan por las plazas, ya sea, como te digo, en Santiago, en Concepción, en Arica, en Coquimbo, en fin, en tantas partes, se ve no poca gente afrodescendiente circulando por las plazas. Algo que uno nota por ciertos rasgos, ¿no? De la carita, del pelo, el color de la piel, si bien hay múltiples colores de la población afrodescendiente. Y me sorprende porque en alguna parte de nuestra cabeza, cuando hablamos de chilenas y chilenos, como que pensamos que somos todos iguales. Por supuesto que debiésemos ser iguales en derechos, pero digo, pensamos que todos corresponden a un mismo fenotipo y no es así. Entonces, me encanta cuando te miro, cuando veo a personas que están trabajando en Quilombo, como se llama vuestra organización. Yo me imagino que debe haber muchas más mujeres que las que afrodescendientes que las que participan en vuestra organización negrocéntricas, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Les cuento que el 25 de julio es el día que se conmemora el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Y este año surgieron bastante iniciativas desde mujeres negras en el territorio, lo cual pues a nosotros nos deja también con un sabor bastante agradable, ¿no? Porque creemos que esto ha estado haciendo eco y ha tenido un impacto que además se ha sostenido en el tiempo. Y yo creo que hoy por hoy ese es el desafío, ¿no? En una sociedad en donde lo inmediato es lo que es, lo inmediato es lo que sirve o lo que funciona más, sostenerse a lo largo del tiempo es un desafío que considero que por estas articulaciones que se hacen entre mujeres y disidencias negras, por supuesto, se siguen sosteniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros y nosotras también bastante felices de que esto se empiece a manifestar así, entendiendo también que el mismo quilombo no puede ser la única instancia que haga un eco de una voz, ¿no? Porque podemos caer sin querer en este de la narrativa única, ¿no? Y no hay una sola forma de ser una persona negra y apostamos también a ello, ¿no? A que esta diversidad y estas narrativas se sigan expandiendo y se sigan haciendo eco entre todas.
Claro, sobre todo que cuando uno se siente, por distintas razones, se siente distinta a las compañeras de la escuela, del colegio, del centro técnico donde estoy estudiando, o incluso en el sindicato, si participo de alguno, pasan cosas con uno. Hay gente que se va así como alejando, como tapando, como que no se note mucho que está ahí. Y esa es la maravilla que se produce cuando uno pertenece a una organización, de darse cuenta que uno no es la única rara, que somos todas raras, que no es la única loca, que la locura afortunadamente ha sido bastante distribuida. Yo recuerdo cuando recién me incorporé a una organización feminista durante los años de la dictadura, eso me pasaba. Y yo me sentía tan feliz, mira, salía con el pecho inflado de cada reunión a la que iba y empecé a contactarme con mi entorno de otra manera, como una mujer mucho más segura de mí misma. Me puedo imaginar que todo eso pasa en Quilombo, la organización a la cual tú perteneces con mujeres negrocéntricas, ¿no?
Sí, por
¿Qué
supuesto. Obviamente,
experiencias tienes?
en el Quilombo buscamos esto de manera interna, digamos, ¿no? Y también hemos trabajado para que esto también suceda, porque no necesariamente es malo considerarse una persona rara o una persona loca, en tanto sea una descripción, ¿no? El tema es cuando empieza a ser ya una categoría y a eso le ponemos adjetivos como bueno, malo, mejor, mayor, inferior, etcétera. El año pasado hicimos esta campaña de Orgullosamente Afro, justamente con esa intención de poder dejar, estuvo tanto en el metro como en algunos buses del Transantiago, con la intención de poder plasmar esta diversidad de expresiones de la negritud, de la afrodescendencia que habitan hoy por hoy, ¿no? Y consideramos que eso tuvo un impacto positivo, aunque en los resultados del censo aparece una cifra no menor respecto a una afrodescendencia no declarada, ¿no?
Ya vamos a conversar de eso, ¿eh?
Y que ahí
Porque...
justamente es parte del trabajo que tiene el Quilombo y varias organizaciones, no solo el Quilombo, varias organizaciones en torno a la afrodescendencia para poder ampliar las narrativas sobre lo que es ser una persona negra, sobre lo que es ser una persona afrodescendiente y que con el tiempo apostamos a que estos números empiecen también a manifestarse, ¿no? Se vea traducido, digamos, en números.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Elena Cordero, nuestra invitada es psicóloga y hace ya tiempo que integra la Organización de Mujeres Negras, Negrocéntricas. Ese AS se escribe con X, entonces puede ser negrocéntricos, negrocéntriques, en fin. Como todo el país sabe, se ha realizado un censo en el país y hay una pregunta que venía en el censo y que apelaba a si tú que estás contestando el censo te reconoces o no en una identidad afrodescendiente. Es la primera vez que eso se hace en todo el país, si no me equivoco, porque en el censo del 2017 se realizó en Chile y un total de 9.919 personas se identificaron como afrodescendientes. Pero esa pregunta solo estuvo en Arica, si no me equivoco. Por lo tanto, es solo la gente de Arica que contestó la pregunta, como si solo en Arica existiera gente afrodescendiente o la negritud, me gusta esa palabra, la negritud. Bueno, el censo de este año 2025 arrojó una cifra significativamente superior respecto de las personas que se reconocen en Chile como afrodescendientes. La cifra no fue 9.919 como fue en 2017, sino que llegó a 74.190 personas que en Chile se autodeclaran afrodescendientes. La pregunta que yo me hago es si Elena queda conforme con esa cifra o a juicio tuyo ahí hay algunas manipulaciones que deberíamos revisar.
Claro, o sea, yo creo que acá hay varias cositas, ¿no? O sea, darnos cuenta que, bueno, uno es factor humano, un censo es a través de personas y el margen de error va a estar, o sea, también es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, sí consideramos que hay probables fallas metodológicas en el proceso censal. Por ejemplo, la subcobertura, ¿no? Lo que se traduce en grupos afrodescendientes de zonas rurales o personas que están en condición irregular respecto a sus temas migratorios, personas en situación de calle, personas que simplemente por horarios laborales, que también entendamos y devengamos que las personas afrodescendientes suelen tener unos horarios laborales y unas jornadas muy distintas al común, por así decirlo, y todas estas personas muy probablemente no fueron censadas, ¿no? Y la siguiente falla que consideramos necesario mencionar es la omisión institucional, la cual se da cuando las personas que hacen las encuestas no registran respuestas. Y esto puede ser por prejuicios, por algún error de comunicación, por interpretación propia, por falta de los y les encuestadores, o netamente, como también en algún momento recibimos, falta de capacitación, ¿no? Había personas afrodescendientes a las que la persona que les hacía la encuesta no les mencionaba la pregunta 29 y si no tenían esta información, podía pasar desapercibido, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones al final, por supuesto que se traducen en números.
Cómo son las cosas, ¿ah? Porque es la pregunta 29 del censo la que decía justamente si usted se identifica o no como afrodescendiente. Claro, para todas las organizaciones que trabajan en derechos humanos, para las organizaciones feministas, 29, 29, se quedó como grabado en la memoria. Y entonces, claro, nunca más se va a olvidar que fue la pregunta número 29. Bueno, esta es la primera vez que se realiza este censo en el país que incorpora la pregunta 29. Importante saber cuánta gente se identifica con esta identidad. Yo me pregunto igual, Elena, ¿había alegría por este paso? En la organización me lo imagino, de todas maneras, porque este paso además es el resultado de vuestro trabajo, no es que cayó del cielo. Pero tal vez hay desconfianzas, es la primera vez que se hace, más de alguien se debe haber sentido muy sorprendida. Y por otro lado, yo no tengo duda en que la población afrodescendiente en Chile convive con discriminaciones específicas. Y cuando uno se sabe discriminada, también anda con miedos por la vida. Y entonces uno dice, oh, si le pongo que soy afrodescendiente, si le digo que sí a la señorita, en una de esas me van a discriminar, no, mejor me hago la loca nomás. No sé, ¿estoy exagerando o algo de esos sentimientos existen, Elena?
Sí, de todas maneras, o sea, darnos cuenta, una de mis mejores amigas es una mujer mapuche, quien ha estado en un trabajo arduo de reconectar justamente por cómo en el territorio se perseguía el tema de una indígena o descendencia declarada. No es diferente respecto a la afrodescendencia, ¿no? Una cosa que es necesario y que nos gusta hacer mucho hincapié es cómo el tema de la afrodescendencia, de las negritudes, tiende a extranjerizarse. Por ende, tiene un cruce con la migración. Y es ahí donde la persecución o el imaginario que también viven las personas negras y afrodescendientes en este territorio se ve, ¿no? Se ve agravada por este factor, ¿no? El hecho de, además, no eres de aquí y no necesariamente, ¿no? Entonces, muchas personas, al no ser quizá fenotípicamente el estereotipo de lo que es una persona negra, pues pueden omitirse desde la afrodescendencia. Y por eso es que la campaña Orgullosamente Afro se centró en el eslogan Orgullosamente Afro, porque lo que buscamos fue rescatar y mantener viva la memoria colectiva respecto a lo que nos hace sentir orgullosos de ser afrodescendientes, ¿no? Ser orgullosamente afrodescendiente va más allá de solamente la persecución que hay por un cuerpo distinto, sino raíces, culturas, tradiciones, historias, un acuerpamiento, diría por ahí mi comadre Doris Quiñimil, que también le mando un abrazo. El acuerpamiento es re importante para todo esto. Entonces, en ese sentido, sí creemos que hubo una influencia fuertísima y por eso es que hoy por hoy la campaña Orgullosamente Afro sigue en vigencia, porque nuestra apuesta justamente es que se pueda traducir en números, pero por sobre todo que las personas en el territorio puedan sentirse orgullosas de su afrodescendencia.
Me encanta esa palabra, mía, no la quiero dejar pasar. Acuerpamiento. ¿Cómo pone un cuerpo usted a propósito de determinadas situaciones? ¿Cómo se vive su cuerpo en determinadas circunstancias? ¿Cómo se acuerpa, como se dice? ¿No es bonito? Eso me encanta a mí. Bueno, recién decías que entonces vuestra organización llamada Quilombo ha decidido retomar esa campaña que ustedes hicieron para llamar a todo ser humano afrodescendiente en el territorio nacional chileno. Que se sienta orgulloso, orgullosa, orgullosa de esa identidad, ¿no? Y entonces entiendo que vuestra organización llamada Quilombo ha decidido retomar esa campaña que antes del censo ustedes hicieron para que la gente afrodescendiente se sintiera convocada a responder esta famosa pregunta 29. Y entonces han decidido retomar esta campaña que se llama Orgullosamente Afro. ¿Qué va a significar esta campaña ahora que el censo ya se hizo? ¿De qué se trata?
Pues básicamente esta campaña no necesariamente se ha puesto en pausa, sin embargo consideramos que es bastante relevante con estos resultados reencauzarla, ¿no? Agarrar ese, retomar ese impulso, digamos. O sea, de las son 110.391 personas las que están dentro de la categoría de una afrodescendencia no declarada. Si esas 110.000 personas, 391, la sumamos con las cifras anteriores respecto a lo que respondieron las personas en el territorio de Chile en torno a la afrodescendencia, tendríamos un total de 284.581 personas en total, reconociendo hoy por hoy su afrodescendencia, ¿no? Entonces, justamente esta es parte del objetivo, esta es parte del proceso en el que estamos comprometidos en el Quilombo, en lograr que uno podamos profundizar sobre a qué nos referimos con esta afrodescendencia no declarada, ¿no? Porque por un lado, que creemos que eso es algo que necesitamos tensionar, ¿no? O sea, entendemos que las políticas estatales tienen un origen colonial, que hoy por hoy el tema del neoliberalismo permea bastante, pero aún así necesitamos que entonces este ítem de afrodescendencia no declarada se pueda poner en la mesa para saber qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir, porque los números nos permiten incidencia en políticas públicas. Los números hacen que medios de comunicación tengan que hablar, como les decía anteriormente, no desde un imaginario, sino desde datos certeros, ¿no? Y ahí es en donde vamos a tener el dedito en el renglón, digamos.
Ya sabe, cuando usted se encuentre con su comadre, con el vecino, con la señora de la escuela que va a la misma escuela que su hija o su hijo, cuando esté en el hospital o no sé, en el CESFAM, y se encuentra ahí con alguien afrodescendiente, dígale, pues, dígale. No sabía yo que ustedes son casi 300.000 personas en territorio nacional. Y por supuesto, invítele a que escuche Foro Ciudadano, que siempre queda en nuestra página web y usted lo puede escuchar ahí cuantas veces quiera. Un abrazo enorme a Elena Cordero, psicóloga, integrante de la Organización de Mujeres Negras, Negrocéntricos, Céntricas, Céntriques. Y un abrazo enorme. Bueno, más adelante conversaremos pues, para ver cómo va esta campaña de Orgullosamente Afro. Muchas gracias, Elena, que estés muy bien y felicitaciones
Gracias.
grandes.
Muchísimas gracias.
Notable cómo han ido avanzando. Gracias, Enela. ¿Cómo que Enela? Elena. Chao, chao, chao.
Gracias.
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 Oye, Elena querida, tan buen discurso que tiene usted.
Ay, muchas
Buena
gracias.
onda que me escribiste, vos sígueme escribiendo, porque yo así
Claro.
podemos ir acompañando el proceso. ¿Tienes
Dándole un
una
seguimiento.
foto tuya así
Me
rectangular?
gustaría mandar foto del afiche que hicimos de
Mira.
la campaña
El problema
Orgullosamente
que
Afro.
tenemos es que
Cuénteme.
cuando la foto, cuando el foro se sube a la página web nuestra, si tú ingresas a forociudadano.cl, lo vas
¿Sí?
a ver, ahí lleva un titular y ese titular compite con las letras que eventualmente pueda tener la foto, ¿cachai? Por eso que publicamos fotos sin letras, que fome. Pero bueno.
No, pero entonces quizá lo que podemos hacer, voy a hablarlo con Paola, que ella es la que nos ayuda con temas de diseño, para ver una foto en donde no diga no diga lo de orgullosamente afro, sino netamente que está la ilustración de esta activista que nos hizo esta obra de arte ahí.
Oiga, te agradezco en grande y felicitaciones.
No, al contrario.
Vale. Cuente
muchísimas
con el
gracias,
ciudadano para lo que quiera.
Gracias, gracias Vicky. También el quilombo para lo que pueda hacer de utilidad ahí con toda confianza.
La mayor utilidad es esa, pues, poder difundir en nuestra audiencia vuestra existencia, temas, avances, cómo lo pasan bien cuando están juntos. Ya, chao, un abrazo enorme. Ya,
muchas gracias, abracito.
De que estés muy bien. Chao, chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.